Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que me estén escuchando. Miren, el día de hoy, como les comenté, voy a hablar de ciencia, pero antes de adentrarme 100% a ello, considero que es muy importante hablar de los que hicieron la ciencia. Y hoy vamos a hablar un poco de alguien a quien yo admiro bastante. He leído algo de su historia, he visto parte de documentales donde me he informado. Y el autor que yo les quiero presentar y traer el día de hoy es nada más, nada menos que Michael Faraday. En lo personal, para mí es alguien de admirar. De verdad, los voy a poner en contexto. Michael Faraday nació en 1791 en el seno de una familia muy pobre en los suburbios de Londres. Y vaya que si no hubiera vivido, si él no hubiera nacido, este mundo no sería lo mismo. De alguna manera, lo que él hizo fue ayudarnos a nosotros, bueno, a los científicos, a dominar los electrones, a dominar muchas cosas. Para mí es un gran acto de mucha voluntad y mucha curiosidad lo que logró hacer Faraday. Tal cual lo relató el doctor Neil deGrasse Tyson, que justamente voy a basarme un poco en lo que él comentó en el documental de Cosmos. Y un poco de esto es que, a decir verdad, la historia nos indica que a Michael Faraday no le iba nada bien en la escuela, ¿eh? No era de calificaciones excelsas, ni mucho menos. Al contrario, tenía muy pocas aptitudes para las clases. De hecho, no se tienen registros de que haya vuelto a la escuela, solamente creemos que cursó la primaria. Y al parecer, hasta ahí, porque no hay registros de que la haya terminado. Alguna vez, al parecer, él se dedicó a estudiar en lo más básico desde muy pequeño, gracias a algunas cosas. Para bien o para mal, a él lo mandaron a trabajar. Así es, lo mandaron primero a trabajar repartiendo periódico. Es justo lo que él estaba haciendo, repartiendo periódico. Poco tiempo después, a los 14 años, estaba en un taller de encuadernación, en una librería, en lo que en aquel entonces llamada librería, encuadernando libros, ¿no? Y mientras los encuadernaba, eso le permitía, después de trabajar, que por las noches comenzara a leer libros que le llamaran la atención. Y curiosamente, pues le llamaba la atención estos libros de física, de química, libros más que nada científicos. Y en esa época predominaba mucho lo que era también los artículos científicos. Relatar la ciencia en forma de estas pequeñas encuadernaciones que él hacía. Después de eso, ya de varios años, a los 21, una persona del que no se tiene registro, no sabemos qué persona fue, pero le dio un boleto a Michael Faraday para entrar a un evento de entretenimiento. Miren, para ponerlos y sumarnos a este contexto. En ese momento, los eventos de entretenimiento utilizaban la ciencia para deslumbrar a la gente, a lo que ellos le llamaban magia. Pues más que magia, vaya, en esa época la ciencia los divertía, porque se llevaban eventos en los cuales se utilizaba la electricidad. Michael asistió a un evento que se llevó a cabo en el Instituto Real de Londres, impartido por Sir Humphrey Davy, quien fue uno de los que descubrieron el calcio, el sodio, y también era un artista, un artista proclamado mediante los actos científicos que hacía, como los comentaba, de la electricidad, jugar con estos rayos. Entonces, imagínense en aquella época viendo los rayos que salían, tú de joven, era impresionante ver todo eso, no se sabía otra cosa, ¿no? Estos eventos eléctricos hacían que Michael Faraday le interesara el qué pasaba eso. Y lo que hizo él en esos eventos era estar transcribiendo lo que Humphrey Davy decía. Entonces él veía, escuchaba y transcribía, lo apuntaba en una libreta, la cual encuadernó. Y Humphrey Davy le llamó la atención. Digo, este muchacho, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué no pone atención? ¿Por qué no se ríe? ¿Por qué está apuntando? ¿Qué está apuntando todo esto? Y David más adelante lo invitó a formar parte de su equipo, ya que pues este sufrió un accidente en el laboratorio. Así es, Humphrey Davis sufrió un accidente en el laboratorio, y lo que le llevó a perder la visión durante, no sé si todo el resto de su vida, pero sí le perdió la vista por un momento, por el accidente que tuvo haciendo este tipo de eventos. Y para esto, David en 1831 estaba trabajando con otro científico de apellido Wheatstone, en el cual estaban investigando la inducción electromagnética. Esa inducción electromagnética ya había sido descubierta por Oster. Bueno, experimentando ellos dos, David y Winston, experimentaron, se dieron cuenta que la aguja de un imán reaccionaba al pasar por un circuito eléctrico. ¿A qué me refiero? Ustedes imagínense que tienen un alambre de electricidad pelón de lado a lado en línea recta, en el cual debajo de ese alambre estaba una brújula de esas antiguas donde la aguja está pintada de color rojo y del otro lado color blanco. Ustedes imagínense de esta forma. Por ese cable de electricidad que estaba sobre la brújula no pasaba electricidad hasta que ellos mediante un switch bajaban el switch, comenzaba a pasar la electricidad y lo que hacía la brújula era que giraba la aguja apuntando en otro sentido. Y luego apagaban el switch o desenchufaban el switch y ya no pasaba o la aguja volvía a la normalidad. De nuevo, conectaban y la aguja cambiaba de dirección. Desconectaban la electricidad y la aguja volvía a la normalidad. Entonces, estos trataban de experimentar de qué era lo que pasaba en el circuito eléctrico, qué es lo que hacía que la electricidad actuara sobre el imán. Pero no sabían. Así que David en una apuesta a Faraday, le dijo en tono de broma: tú averigua cómo hacerlo, a ver si puedes. Y en ese tiempo en donde le dijo a David, le dijo a Faraday, tú inténtalo a ver si puedes descubrir qué pasa. Hazlo, pero después de que termines tu trabajo, ¿no? Entonces, Faraday dijo, está bien, vamos a ver cómo podemos sacarle esa solución, ¿no? Vamos a empezar a investigar. Y él, lleno de curiosidad, empezó a practicar. Y practicó y hizo investigaciones y le dedicó todo su tiempo libre después de trabajar. Obviamente, él estaba trabajando y después de trabajar, le dedicaba ese tiempo libre a investigar y hacer experimentos con eso. Y nada más, utilizando un pequeño trozo de metal, un pequeño trozo de metal, pues con ese trozo de metal, un poco de un cuenco de mercurio y un trozo de corcho, logró lo inimaginable. Logró hacer que girara haciendo ese switch con el cable eléctrico que pasaba ya, o sea, ya muy aventajado. Logró hacer que al hacer switch con ese cable comenzara a girar completamente lo que era ese trozo de metal. Logró girar. Entonces, Michael Faraday descubrió el primer motor. Muy débil, quieren o no, giraba muy poco, pero pues fue el comienzo, ¿no? El comenzar sabemos que es lo complicado. Ahora, imaginen todo el futuro que el motor vino a proveernos. Así que, como nuevo reto, ya que Faraday descubrió eso, le dijo David, ¿sabes qué? Ahora, ya que pudiste con eso, te voy a encargar algo nuevo. Vas a buscar un nuevo lente, un nuevo vidrio óptico para poder llevar a la gloria a la ciencia inglesa, ya que hay otros científicos como Fraunhofer que ya utilizaban el vidrio óptico, pero jamás les revelaron ni a Davy ni a Faraday cómo hacer ese vidrio óptico. Era un secreto de estado. Entonces le dijo Davy a Faraday: ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de descubrir ese pedo. Vas a tratar de ver qué onda con ello y te vas a encargar de hacer lo mismo que hizo Fraunhofer. Entonces te lo encargo. Y Faraday duró muchos, muchos años trabajando para Davy en eso y nunca, no lo pudo lograr. O sea, no lo logró. Hasta que posteriormente, Davy, por alguna razón, bueno, Faraday ocupó su lugar y comenzó a seguir con lo que había hecho, con lo del motor, y comenzó a generar nuevas ideas, innovando el motor eléctrico, el generador, etcétera. Y todo esto lo hizo Faraday. Miren, todo esto lo hizo hasta los 49 años. Porque me parece muy sorprendente todo lo que logró Michael Faraday. Fue que a esa edad, a los 40, 49 años, comenzó a tener problemas de memoria. Así es, problemas de memoria para un científico, eso es muy malo. Imagínense en esa época. Y eso lo llevó a caer en depresión. Sin embargo, el lleno de curiosidad, de imaginación, etcétera, de fortaleza y voluntad, de lo que les digo, mucha voluntad, él logró sobreponerse un poco y aún así él comenzaba en su cabeza a imaginar líneas, líneas invisibles que rodeaban a los imanes, porque él comenzó a estudiar los imanes y se daba cuenta que al poner, imagínense que colocan un imán, sobre ese imán colocan una hoja blanca y sobre esa hoja blanca colocan virutas de metal. Un pequeño polvito de metal. Y resulta que cuando hacían esto, lo que ocurría era que estas virutas de metal formaban unas pequeñas líneas y lo pueden observar ustedes en un experimento. Coloquen el imán, una hoja blanca y sobre él algunas virutas y se van a dar cuenta que forman unas pequeñas líneas imaginarias. Bueno, no se ven hasta que hacen ese experimento. Michael Faraday llamó a esto un campo. En primer lugar, él logró unir las ideas, fíjense. Logró unir ideas, o no ideas, sino que logró relacionar el magnetismo con la electricidad, porque comprobó por donde pasaba la electricidad, se generaba un campo magnético. Y conforme pasaba el tiempo, se puso a pensar, ¿la luz podría estar relacionada con la electricidad y el magnetismo? No sé. Entonces, logrando conectar estos tres términos, logró relacionar el magnetismo, la electricidad y la luz con un experimento algo complejo que después de 100 años se pudo entender. Lo que hizo fue pasar una luz que se reflejaba, lo que él hacía realmente era polarizar la luz y esa luz que pasaba polarizada llegaba hacia un extremo donde él estaba observando a través de una rendija que tenía adaptaciones en los cuales había unas pequeñas aberturas en paralelo y conforme la luz pasaba debajo de un imán, este encendía el switch. El switch generaba energía sobre el imán y el imán, pues lo que quería él era saber si el imán generaba el campo electromagnético suficientemente fuerte para cambiar la onda de la luz. Porque no sabía que era una onda, nomás tenía la imaginación para ver qué pasaba, y de esa forma pudiera ver él sobre la rendija que les conté, la luz, ¿no? El reflejo que era sobre la luz polarizada. Y eso se entendió 100 años después, y él utilizó muchas soluciones para ver si esto ocurría, ¿no? Sobre el imán, llegó a colocar agua, ácidos, diferentes tipos de materiales, así como gases, como oxígeno, etcétera, nitrógeno, y no lo lograba. Entonces, un poco desilusionado de todo, dijo: ya, no, ya perdí mucho tiempo de mi vida logrando intentando hacer esto, no va a funcionar. No funciona este pedo que imaginé. Puso el bloque de cristal, el cual obtuvo al trabajar durante muchos años con David, deprimido, como el bloque dijo: no creo que eso funcione, pero lo voy a poner igual a ver qué pasa. Y resultó que al pasar el haz de luz polarizado de por ahí, por ese bloque de cristal, él encender el imán, hacer que pasara la electricidad sobre el imán, logró retorcer la luz y logró verlo a través de la rendija. Entonces fue como sorprendente, logró relacionar la luz, el magnetismo y la electricidad. Y eso, créanme que es increíble, increíble, de verdad. Esto pues permitió tener un gran avance en la ciencia en todos los niveles, ¿eh? En todos, ya que logró descubrir que el magnetismo influenciaba la luz, lo que nos lleva entonces a las grandes ideas revolucionarias que posteriormente tuvo a bien descubrirlas Albert Einstein y muchos científicos más. La teoría de la relatividad, vaya. Sin embargo, los problemas de memoria para Michael Faraday no se detuvieron ahí. No solo eso, él estuvo viviendo con depresión, pero siempre mantenía ese optimismo y esa curiosidad, sabiendo las deficiencias que él tenía. O sea, él ya sabía que tenía esos problemas de memoria y que tenía algo de depresión, y aún así pues, mantenía su optimismo y seguía curioseando, buscando. Ahora, hay que tener algo muy en cuenta. Recuerden que les comenté desde un inicio que él no estudió la primaria. Pues como no terminó la primaria, no se tienen registros de ello, sabemos que Michael Faraday no dominaba las matemáticas, no a un nivel de expertise, o sea, no como tal, carecía de estabilidad. A ver, no digo que sabía, no digo que no sabía tampoco, sino que no dominaba las artes complejas de las matemáticas, lo que conllevaba esto un problema, que muchos de los científicos lo dejaron de tomar en cuenta porque ellos en esa época querían tener todo en fórmulas, en ecuaciones. Y Michael Faraday solamente era un experimentador. Descubría muchas cosas experimentando, pero no podía ponerlo en números, no de tal forma en que alguien más podría interpretarlos y llevarlos a cabo en otro lugar por medio de esos números, porque no sabía cómo resolver sus ideas matemáticamente hablando. Sabía experimentarlas, pero ponerlas ya en papel, en matemáticas, no. No sabía cómo plasmar su imaginación con números. Porque pues esta era muy grande. Logró entender que la Tierra, fíjense, logró entender que la Tierra era un imán gigante que tiene líneas magnéticas sobre la Tierra. Fue el primer humano en notar que esas líneas en la Tierra estaban. Y digo humano porque sabemos que las aves, las descendientes de los dinosaurios, las descendientes, las que todos conocemos, las aves, conocían, o si no conocían, por lo menos puedo decir que perciben estos campos eléctricos, estas fuerzas magnéticas de la Tierra, porque son capaces de emigrar del norte al sur, tomando como referencia estos campos magnéticos, no solamente referencias de lugares específicos por donde cruzan estas aves, sino que dentro de la cabeza de las aves tienen un pequeño, vamos a llamarlo chip, que detecta los campos magnéticos y a través de esta detección pueden navegar por el cielo sin perderse y siempre llegan al lugar. Interesante, ¿cierto? Es lo mismo que ocurre con las auroras boreales. Los campos magnéticos de la Tierra que nos protegen causan causan precisamente este tipo de eventos, las auroras boreales, lo cual es increíble. Y bueno, sin más que decir, Michael Faraday, al no poder plasmar esto, siempre tuvo ayuda, siempre tuvo esa pequeña suerte que lo caracterizó. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de esos años en los que él ya estaba ya viejo, sin embargo, lleno de ideas, de todo este, de esta curiosidad y de voluntad, por ahí, en Estados Unidos, nació un joven prodigio de las matemáticas llamado, se apellida Maxwell. Maxwell, este joven impresionante en cuanto a matemáticas se refiere, logró interesarse en las ideas de Michael Faraday y dijo: ¿Sabes qué? No estás tan mal, quiero ponerle números a tus ideas. Y mediante las matemáticas logró formular una ecuación y varias ecuaciones más, las cuales permitieron entender lo que Michael Faraday estaba haciendo, resultando en que él descubrió las ondas electromagnéticas, logrando así permitirnos crecer, evolucionar con aparatos como los teléfonos, radio, etcétera. Logró conectarnos desde su entendimiento, logró conectarnos con el universo al permitirnos descubrirlo continuamente. Y la vida de Michael Faraday, que quizás está un poco plagado de estas situaciones de pobreza, pérdida de memoria, depresión, falta de habilidad en matemáticas, no impidió llegar a ser un científico, no impidió educar su mente. Sí, pues, más que nada, hay que entregarnos a la curiosidad, saber que tenemos habilidades diferentes, que otros nos pueden ayudar a entender todo este proceso y a mejorarlo y a comprenderlo de una mejor forma. Por eso yo, desde mi perspectiva, desde lo donde estoy parado, le digo a las personas: lean, estudien, prepárense, tengan curiosidad. En clases en secundaria es lo que les decía a los niños: tengan curiosidad, lean libros, tengan esa habilidad y no la pierdan de preguntarse por qué pasan las cosas. Y pues nada, tengan esa habilidad, incúlquenla, ríguenla y verán que van a producir hermosas ideas ahí llenas de valor, de preguntas que pueden llevarnos a respuestas muy interesantes. Espero que tengan un excelente día y pues nada, disfruten, disfruten mucho. Gas bye.